Les saludamos en la paz del Señor, que nuestro Dios pueda abrazar a cada familia en este día y que el Señor pueda dar la tibieza de su compañía. Compartimos a esta hora palabra del Señor, la reflexión de cada día lunes, y lo hacemos en el nombre de Jesús. La palabra está en el libro de Proverbios, capítulo 18, versos 13 al 16. Proverbios, capítulo 18, versos 13 al 16. Y lleva por título esta reflexión: seamos equilibrados, seamos equilibrados. Leemos entonces la escritura y dice de la siguiente manera: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Palabra del Señor para poder meditar en esta hora, para poder reflexionar y pedir al Señor sabiduría para poder vivir día tras día. Seamos equilibrados. Cuando hablamos de una persona equilibrada, estamos hablando de alguien que tiene estabilidad, ¿no es cierto? Así como el equilibrista que no cae porque camina de forma estable ahí en medio de esa cuerda, aquellos artistas circenses que hacen equilibrismo. Es alguien que logra estabilidad, por ejemplo, llevándolo a nuestro contexto, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y también a nuestras acciones. Es una persona equilibrada, una persona prudente. Este estado de equilibrio emocional lleva a poder pasar por las adversidades de mejor manera y no entrar en la desesperación, que también se podría llegar, y personas llegan a ese estado, y por supuesto no se les juzga, sino que hay que apoyarles. Pero hay personas que en su equilibrio, en su prudencia, pasan por momentos difíciles, pero tienen esta cualidad de la resiliencia, ¿no? Que pueden enfrentar de mejor manera crisis, enfermedades, entre otras situaciones. La persona equilibrada también cultiva relaciones saludables con las demás personas, mantiene una vida coherente, evita caer en extremos, ¿no? Y la impulsividad del día a día. Así que es una muestra de madurez, básicamente, una persona equilibrada. También le llamamos una persona templada. Una persona es quien tiene este equilibrio que ya mencionamos, es una persona serena, es una persona que es capaz de tomar sus emociones y no que ellas lo controlen, también lo advertimos, y posee esta virtud de la templanza, y que muchas veces ponemos de ejemplo los vidrios templados de un horno, de la cocina, por ejemplo. Para cocinar, usted mete ahí algún alimento que está preparando y no se rompe, no se tiza. ¿Por qué? Porque es un vidrio que está templado, que está preparado para aguantar el frío, la tibieza y el calor extremo. Es decir, no se quiebra. Y hablando de la persona, también tiene esta templanza que ni el aplauso lo complica, es decir, no se cree el cuento porque la gente le dice palabras muy hermosas, lo considera, lo quiere ensalzar, pero el que es templado, el que es equilibrado, no se va a creer más. Y cuando lo abuchean, cuando lo descalifican, cuando le va mal en algunas situaciones o no es bien recibido, tampoco se va a caer en depresión. Es una persona templada, es una persona equilibrada, tiene esta virtud, mantiene la calma incluso en medio del caos, modera sus impulsos, esta prudencia que es tan importante, no se deja dominar por la ira, por los excesos. Así que Estas descripciones nos hablan de una persona que ha experimentado muchas situaciones en la vida y que ha arribado en la madurez a ser una persona equilibrada, no necesariamente con muchos años, porque alguien puede llegar a tener muchos años y ser destemplado, o ser más joven y haber logrado madurez. Esperamos que a la medida que pasen los años, vayamos siendo más maduros. Eso es lo que uno espera. Señor, ayúdanos a poder crecer cada día con sabiduría, como lo expresa también el Salmo 90, ¿no? Pero vamos al pasaje que tenemos en cuestión. Seamos equilibrados, le pusimos a esta reflexión, porque el primer verso dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La versión PDT lo traduce de la siguiente manera: es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Es como lo obvio, es como lo lógico, pero quizás en nuestra impulsividad, en nuestra reacción, antes que termine la frase, nosotros ya empezamos a pelear, a querer ganar un punto. No queremos dejar hablar a la otra persona, y de esa forma es obvio que no somos equilibrados, ni templados, ni prudentes, y menos maduros. Así que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Qué importante es ser prudentes. No apresurarnos a responder, así como cuando se nos enseña a contar hasta 10, cuando queramos responder una palabra y reaccionar con enojo, con rabia, con ira, tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a escuchar, inclusive cuando uno tenga la certeza de que está en lo correcto. Supongamos, no vamos a pensar que nos equivocamos, ya demos la chance de que realmente tenemos certeza de que lo que hicimos fue correcto. Aún así, escuchemos la contraparte. Si hay tranquilidad en el corazón, por supuesto. Y si no, aprendamos también de nuestros errores. ¿Quién no ha aprendido con los errores? Todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, todos hemos fallado. Así que tenemos que aprender a escuchar, a ser prudentes, equilibrados, porque si no lo somos, tomaremos pésimas decisiones. No atenderemos el consejo por no saber escuchar atentamente a lo que se nos dijo. Y nuestras decisiones nos pueden llevar a un mejor lugar o a un peor lugar. Amados, que el Señor nos guíe, nos ayude para ser templados, equilibrados. Así que escuchemos, escuchemos antes de responder, escuchemos, aprendamos de lo que se nos está diciendo, tengan razón o no. Pero seamos prudentes, equilibrados. De esa forma también mostraremos nuestra educación, pero también nuestra espiritualidad. Quien reacciona rápidamente sin considerar la contraparte se descalifica a sí mismo. No podría ser una persona que dé un buen consejo, porque si reacciona así, si no aprende a escuchar, ¿cómo va a dar un consejo a otros? Nos descalificamos solitos. Así que ese es el verso 13: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y para terminar el verso, le es fatuidad y oprobio. Quien reacciona de esta forma, al final termina por avergonzarse a sí mismo y a los suyos. Por lo tanto, es una necedad, como lo expresa otra versión, es una tontería actuar de esta manera tan impulsiva. Verso 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Dice la versión 60. La PDT dice: el ánimo ayuda a sanar al enfermo. Pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Bueno, esto es algo tan práctico, ¿no? Es tan real, tan práctico, porque las personas se dan cuenta que cuando alguien tiene buen ánimo, se recupera más rápido que aquel pesimista, que aquel que está absolutamente amargado y en vez de recuperarse se enferma más. Aquí esto se conoce como la resiliencia, ¿no? Que frente a dificultades físicas o de otro tipo o cualquier crisis puede enfrentarlas de mejor manera. Hay personas que han pasado por tantas cosas y es impresionante cuando escuchamos testimonios y nos cuentan nuestras hermanas que pasaron su infancia, dificultades, su juventud, pero lograron salir adelante cuando todo lo tenían en contra, pero salieron adelante. Obviamente que no solo el ánimo, sino que para el creyente no solamente basta el ánimo, sino que porque este ánimo podría incluso considerarse como una situación personal. ¿Cuánto más? Porque esto es para cristianos y no cristianos. Pero si ahora, como hijos de Dios, se le añade fe, una fe y una esperanza absoluta en Cristo, cualquiera sea la enfermedad, la crisis, podemos entregar nuestras cargas y descansar en Él. De seguro habrá alguna persona que ahora esté atravesando un dolor, una situación dolorosa, una adversidad, una enfermedad de estas que nos hacen temblar cuando nos mencionan la palabra cáncer, cuando nos dicen que hay que operar, cuando se dan pronósticos no fáciles de recibir. Sin embargo, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, cuanto más cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, cuando podemos entregar nuestras cargas al Señor, cuando podemos confiar en Él. Así que, amado, la oración, la confianza, la esperanza, no se deje morir. Es una expresión que usamos, ¿no? No te eches a morir, no te quedes ahí sin batallar. Amado, amada, no sé por lo que estás atravesando, pero hay un Dios todopoderoso que está a tu lado, que prometió que estaría con nosotros, nos acompañaría, que no nos evitaría pasar por el valle, sino que cuando nos toque atravesar esos valles de sombra de muerte, su presencia estará con nosotros, a nuestro lado, nunca nos dejará, nunca nos desamparará, cualquiera sea la adversidad, por más difícil que sea, y que humanamente uno diga, no tengo cómo ayudarte. Ah, pero un creyente dice, voy a orar por ti, oremos de inmediato, clamemos al Señor, busquemos al Señor. Qué hermoso es poder poner la esperanza en el Señor. Al final del culto, el día de ayer, se me acercó una niñita, una niña, y pastor, pasa esto, esto y esto, ayúdeme a orar. Conmovió mi corazón y de inmediato nos inclinamos ahí mientras nos despedíamos y pudimos orar. Es decir, una niña que entiende que necesita ayuda. Es un buen síntoma el pedir oración, es un buen síntoma el poder buscar ayuda, porque de esa forma podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es importante orar juntos. Es importante el ayuno, las disciplinas, la confianza, leer la palabra, meditar en ella, confiar. Cuanto más cuando el Señor toma el control completo de nuestras vidas, amados, si el ánimo nos ayuda, cuanto más el Espíritu Santo. Ánimo viene de espíritu, de ánima, espíritu. De ahí viene la palabra en español, ¿no? Es el espíritu humano. El espíritu, Dios nos ha dado un espíritu humano que puede enfrentar muchas cosas. Pero si tenemos al mayor de los espíritus, el Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros, ¿cuánto más podemos enfrentar cualquier dificultad? Verso 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento, dice la PDT, palabra de Dios para todos. Qué importante es en este equilibrio, en esta prudencia, querer crecer, no creer que ya lo sabemos todo, el no querer avanzar, el pensar que ya no tienen que enseñarme, ya tengo tantos años de cristiano, ¿quién me va a enseñar este hombre más joven, este pastor más joven? Yo ya lo sé todo, me leí la Biblia tapa a tapa, alguno falta el que lo dice, incluso hasta lo cree. Amados, qué importante es, independiente de los años que tengas, de los estudios que tengas, qué bueno es tener un corazón entendido. Un corazón que quiere aprender, que quiere crecer, que quiere adquirir sabiduría. Quien cree que ya todo lo sabe, entonces no está dispuesto a seguir aprendiendo, no quiere avanzar. Tarde o temprano se dará cuenta que pudo avanzar, pero no lo hizo cuando podía. Y en eso hay insensatez, vanidad, vanidad, orgullo. Hoy es tiempo de crecer. Hoy es tiempo de buscar sabiduría. Amado, por favor, te invito. Vayamos al estudio bíblico de nuestras congregaciones locales. Asistamos, llevemos nuestra Biblia de papel. Es verdad, se puede leer en el celular. No hay, ya, ok, lo entiendo. Pero cómprate una Biblia de estudio. Llévala, toma tu lápiz, tu cuaderno y empieza a buscar crecer más. Necesitamos crecer más y si alguien ya sabe, puede seguir creciendo. Nunca vamos a detenernos en nuestro crecimiento. De hecho, ninguno se titula de su discipulado. Siempre somos discípulos, siempre somos aprendices del Maestro Jesús. Por lo tanto, este tiempo, qué bueno que usted, mi hermana, mi hermano, esté en un seminario, en un instituto. Qué bueno. Conozco personas que ya tienen 70 años y se inscriben en seminarios. Es decir, no porque tengan más años. Alguien dirá, pero ¿para qué vas a entrar? ¿Qué caso tiene? Tiene mucho caso. Tiene mucha bendición para aquel que se instruye. No importa la edad. Podemos crecer, esforzarnos. Así que no te cruces de brazos. No creas que ya eres sabio, como dice el proverbista, en tu propia opinión. Sigue creciendo, sigue adquiriendo sabiduría. Y el último verso de esta reflexión llamado, seamos prudentes, templados, prudentes, equilibrados. La dádiva, dice el verso 16 de Proverbios 18, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La otra versión dice, se le abre las puertas al que viene con un regalo y lo conducirá hasta la gente importante. El contexto en que el proverbista Salomón está escribiendo esto, es que era una realidad muy práctica. En la antigüedad, la generosidad abría puertas. Cuando se iba delante de un rey, delante de una persona importante, de alguien, de una autoridad, se llevaban presentes. Esto incluso en el protocolo de los países, ¿no es cierto? Cuando un mandatario visita a otro, le lleva un regalo de su nación. No es que quiera comprar un favor, sino es un detalle de protocolo de poder obsequiar algo. Estas costumbres han quedado incluso hasta llegar a estos días. Pero esto nos habla de la importancia de tener un corazón generoso, de respetar a la otra persona, de darle la honra, honra al que honra, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de regalos, los podemos minimizar diciendo, son solo cosas materiales. Y es verdad, podríamos caer en aquello, por ejemplo, cuando en la empresa se hace el amigo secreto. Y estamos obligados a comprar ahí, dependiendo del monto que se puso. No hay ninguna ni emoción ni cariño, muchas veces simplemente se cumple por cumplir, o para un cumpleaños o para alguna cosa más social que de una amistad real, digamos. Entonces, son regalos por obligación, pero amados, podemos regalar, ¿qué cosas? Una sonrisa. Regalar, escuchar con atención al anciano sus historias. Dedicar tiempo de calidad a aquella persona. Cuando nos toca el ministerio pastoral y de consejería, también de usted, mi hermano, mi hermana, cuando visita, muchas veces no tenemos que hablar mucho, sino que escuchar con atención a la persona. Le estamos regalando nuestro tiempo, el poder servirle de alguna manera, pero también podemos dar un obsequio sencillo, pero significativo. No estamos hablando de grandes cosas, sino que demostrar respeto. Me recuerdo de una hermana, que ya está en la presencia del Señor, que tenía esta costumbre de poder dar pequeños obsequios, regalos que nacían de su corazón y no necesariamente por obligación ni por una fecha especial. Esto nos habla de tener un corazón generoso. Ahora, terminamos esta reflexión. El llamado es a ser una persona equilibrada, templada, prudente. De seguro, en algún área de estos pasajes de Proverbios 18, 13 al 16, el Señor nos está llamando a crecer y a madurar para parecernos más a nuestro Señor Jesús.